Hola amigos, bienvenidos una vez más a su podcast católico favorito, Dios y yo. Yo soy Marisol Garza, grabando para ustedes desde Houston. Feliz de estar de vuelta. Y el día de hoy les tengo un episodio duro y a la vez necesario. Duro porque vamos a hablar del mal y del sufrimiento, y a la vez necesario porque son dos temas que con mucha frecuencia salen a discusión en temas de religión y de fe entre cristianos y no creyentes. Y bueno, con la ayuda de Dios, terminando este episodio, te vas a sentir listo para tener estas pláticas bien armado con argumentos de filosofía y teología que esperemos, además de afianzar tu fe, ayuden a otros a encontrar el rostro amoroso de Dios. Pues vamos a hablar del mal primero. Nadie necesita ser filósofo o teólogo para darse cuenta de que las cosas en este mundo están muy mal y que el problema del mal, de la maldad, es uno de los problemas más urgentes y también más antiguos para la mente cristiana y para todas las demás. No hay una sola vida, de hecho, que no haya sido tocada por el mal. Ni siquiera, si nos ponemos a pensarlo, ni siquiera la vida de Nuestra Señora, la Virgen María, y de nuestro Señor Jesucristo fueron excepciones de esto. Y hay un gran pensador cristiano, católico, que se enfrentó a este problema y encontró una solución que creo que todos deberíamos de conocer. Y ese pensador, esa persona es San Agustín de Hipona. Si tratamos de comprender el problema del mal, podemos encontrar varias formas de abordar su origen. Y uno de ellos, que de hecho, en base a lo que les hablaba, en realidad muchas personas que no son creyentes, muchos ateos, han usado antes, es este: que Dios creó todas las cosas. Es la primera afirmación. Segunda afirmación, que el mal es una cosa. Y tercera afirmación, por lo tanto, Dios creó el mal. Si las dos premisas, las dos primeras premisas son verdaderas, pues la conclusión es inevitable. ¿Sí? Si Dios creó todo y el mal es parte de eso, pues Dios lo creó también. Y creo que está bastante claro que si esto fuera cierto, tanto el judaísmo como el cristianismo serían religiones malignas que alaban a un Dios malvado. Dios definitivamente no podría ser toda bondad y amor si a sabiendas hubiera creado el mal. Sin embargo, San Agustín se dio cuenta de que la solución estaba ligada a la pregunta de qué es realmente el mal. Y el primer argumento depende de la idea de que el mal es una cosa. O sea, una cosa que fue creada, ¿no?, como parte de nuestro universo. Pero, ¿qué pasaría si el mal no es una cosa? San Agustín se preguntó, ok, veamos, muy bien. ¿Tenemos alguna, cualquier evidencia convincente de la existencia de un Dios bueno? Si sí hay evidencia que responde positivamente a esta pregunta, entonces Dios sería incapaz de crear el mal. Y si todo esto tiene sentido, esto da lugar a un par de silogismos que conducen a una conclusión diferente a la primera. Ok, primera premisa, todas las cosas que Dios creó son buenas. Número 2, el mal no es bueno. Número 3, por lo tanto, el mal no fue creado por Dios. Y la otra solución es, primera premisa, Dios creó todo. Segunda premisa, Dios no creó el mal. Y tercera, por lo tanto, el mal no puede ser una cosa. Entonces, como puedes ver, si probamos la existencia de manera natural, observando el mundo, de un Dios bueno por medio de lo que le llamamos la teología natural, entonces podemos concluir que el mal no es una cosa. Y si no lo es, ¿qué es? San Agustín escribe en uno de sus libros, ¿dónde está entonces el mal y de dónde y cómo se ha metido aquí? ¿Cuál es su raíz y cuál es su semilla? ¿O acaso no tiene existencia? Y a esto él mismo se responde. El mal no tiene naturaleza positiva, pero la pérdida del bien ha recibido el nombre de mal. Entonces lo que llamamos maldad es la disminución de la bondad. El bien tiene sustancia, el bien tiene ser. El mal no. Es la nada que resulta cuando eliminas la bondad. Es como un agujero moral. Así como una sombra no es más que un agujero en la luz, algo que la ocluye, el mal es un agujero en la bondad. Entonces, decir que algo o alguien es malo es decir que carece de bondad. Pero el mal no es una cosa, no es un ser en absoluto, no es algo que puedas elegir, porque no hay nada malo que pueda ser elegido. Entonces, uno solo puede alejarse del bien o alejarse del bien mayor, que en este caso sería Dios, hacia un bien menor, algo que no es Dios, pero que al ser una cosa todavía posee bondad. San Agustín explica, porque cuando la voluntad abandona lo que está por encima de sí misma y se vuelve hacia lo inferior, se vuelve mala. O sea, la cosa podría volverse mala para la persona, para la voluntad. No porque sea mal la cosa a la que se vuelve, sino porque el acto mismo de volverse hacia el bien mayor, más bien en contra del bien mayor, es malo. Entonces, el mal, esto puede escucharse un poco abstracto. El mal es un acto de elegir el bien menor en lugar del bien mayor. Y la fuente de por qué esto existe es el libre albedrío, la libertad que poseemos dada por Dios. Decir que algo es malo, entonces, es una forma abreviada de decir que se carece de bondad o es un orden de bondad inferior al que debería haber sido. Ahora bien, para ilustrar un poquito esta idea, que sí, yo sé que suena un poco abstracta, de que el mal no es algo creado, sino el acto de alejarse de la bondad, es decir, el acto de darle la espalda al bien mayor que es Dios, voy a usar El Señor de los Anillos por muchas razones. La más importante, porque es una obra católica completamente permeada de catolicismo y con muchas verdades tejidas a través de la historia. Por ejemplo, si has visto las películas o has leído los libros, conoces a los orcos. Primer ejemplo, los orcos no eran seres creados en la Tierra Media, sino eran elfos que habían sido torturados y que se habían como torcido. ¿Qué pasa con los trolls? Misma historia. Los trolls eran una burla de los Ents, que eran una raza antigua de la Tierra Media, pastores de los árboles, protectores de los bosques. Gollum. Gollum, antes de ser Gollum, era Sméagol, un hobbit que fue deformado y también torcido, tanto en cuerpo como en mente, por la corrupción del anillo. Cuando tú observas esta maravillosa obra de ficción que escribe tantas verdades filosóficas y teológicas y ves esto, demuestra perfectamente la idea de que el mal no es una creación, sino una elección que resulta de la bondad, que es el libre albedrío, la libertad. Todo esto nos explica el mal moral. Pero ¿qué pasa con el mal natural? El dolor y el sufrimiento que resultan de los desastres naturales, de las enfermedades, los defectos genéticos. Al igual que el problema del mal moral, la existencia del mal natural es compatible con un Dios que es toda perfección, todo amor, todopoderoso y omnisciente. ¿Por qué? La respuesta es que cuando la humanidad se apartó de Dios, cuando nosotros elegimos el bien menor, desechamos también el resto de la creación. Es decir, nos trajimos a la creación con nosotros, porque Dios había creado todo para nosotros, para los humanos, que fuimos el pináculo de la creación. El mundo cambió de acuerdo a las escrituras con la caída del hombre en el jardín de Edén. Y el pecado es tan trágico, el pecado en sí, no nada más el pecado original. El pecado en sí es tan trágico y tan catastrófico que no solo nos separa de Dios, sino que también hiere a la creación en el proceso. Sin embargo, Dios puede tomar todo, incluso el mal, y hacer que funcione para bien. En la opinión de San Agustín, el mal natural cumple un propósito divino superior. El dolor, el sufrimiento, el desorden en el mundo natural son, en última instancia, parte de un plan mayor, más amplio, de orden cósmico. Y siguiendo en esa línea, John Hicks, un teólogo y filósofo cristiano, dice que el mal natural es el subproducto inevitable del objetivo de Dios de desarrollar almas con carácter moral. Lo que se quiere decir es que la distancia en el conocimiento que existe entre humanos imperfectos y un Dios perfecto, esa distancia que es prácticamente no puede cruzarse, es lo que permite nuestro crecimiento espiritual. Y para poder llegar a ser perfectos como Dios, el carácter imperfecto del mundo es una gran ayuda y es algo que va haciéndolo posible. Ahora, hay varias preguntas que podrían obstaculizar de alguna manera quizá lastimar un poco nuestra fe. Una es, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué tenemos que sufrir? Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? ¿Y cómo es que Dios, que es amor y bondad, preside el lío y el caos que hay en esta tierra? Y la realidad es que si uno siente que está atrapado en una de estas preguntas, como católico, como cristiano, hay dos cosas que esto me dice sobre mí. Una es que soy una buena persona. Sí, probablemente tengo una conciencia tranquila, me preocupo por el bien de los demás. Pero también eso quiere decir que me falta todo por entender acerca del cristianismo, del sentido del cristianismo. Una vez dijo la Madre Angélica que nosotros creemos como los judíos del Antiguo Testamento. Creemos que si somos buenos nos van a pasar cosas buenas aquí en la tierra. Pero la verdad es que de eso no se trata la Biblia. No habla de esas cosas. Todos nosotros podemos imaginarnos o tenemos al alcance una imagen de nuestro Señor crucificado. Y cuando miramos la cruz, que es el fin de la vida terrenal de nuestro Señor, debemos comprender que Jesús no vino para quitar el sufrimiento, no vino para anularlo. Jesús no vino a quitarnos nuestro sufrimiento. Lo que hizo nuestro Señor en la cruz fue transformarlo, transformar el sufrimiento dándole significado. Tendemos a tener dificultades para poder encontrarle significado en las cosas que nos hacen sentir mal. Ese es el problema, que nosotros no juzgamos como Dios, no pensamos como Dios. El Señor dice en Isaías 55, capítulo 55, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Entonces, cuando miramos la cruz, vemos al hombre Dios, Jesús, completamente humano y completamente divino, muerto en el peor instrumento de tortura romana. Y esto parece un verdadero fracaso, una derrota. Pero quiero que escuches lo que dice San Pablo al respecto en su primera carta a los Corintios. Dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvados es el poder de Dios. Es decir, que lo que parece una locura, la cruz, es la sabiduría, es el poder de Dios. ¿Y cómo funciona esto exactamente? El obispo Robert Barron, que se los recomiendo muchísimo, tiene un canal de YouTube maravilloso, es de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Él explica que cuando miramos la pasión a través de los evangelios, vemos todas las formas de disfunción humana. Vemos traición, negación, indiferencia, corrupción institucional, violencia, cobardía, falsedad, autodestrucción, estupidez, profunda injusticia y crueldad incomparable. Pero Jesús permitió que las tinieblas del mundo lo envolvieran por completo. Y dice el obispo Barron, como el chivo expiatorio sobre quien todas las iniquidades del pueblo de Israel fueron colocadas simbólicamente en el día de la expiación, mientras él colgaba de la cruz, se convirtió él mismo en pecado al tomar sobre sí los pecados del mundo y desde la cruz perdonó a sus verdugos. Y aquí cito las palabras del obispo Barron, traducidas al español. Jesús en la cruz ahogó todos los pecados del mundo en el océano infinito de la divina misericordia y así fue como él luchó. podemos ver aquí lo importante que es afirmar la divinidad de Jesús, porque si solo fuera Jesús un ser humano, su muerte en la cruz sería, en el mejor de los casos, un ejemplo inspirador de coraje, de valentía, de dedicación. Pero como hijo de Dios, Jesús murió de una muerte que transfiguró al mundo. La buena noticia que trae la cruz es que Jesús, nuestro Salvador, se asocia con todos nosotros, los pecadores, en toda nuestra disfunción y en toda nuestra miseria. Entró en las tinieblas para traer la luz, la resurrección que aplasta la muerte, que es la consecuencia del pecado. Esto es lo que necesitamos ver cuando miramos la cruz. Lo que fue necedad y debilidad para los que perecen, es para nosotros el poder de Dios, la mayor victoria jamás obtenida, la última derrota de la muerte, por medio de la obediencia, la mansedumbre, el perdón, el sacrificio y el amor. El problema real del sufrimiento es que constantemente nos esforzamos mucho, sobre todo en la posmodernidad, por escaparnos de él. Nos esforzamos mucho por evitar no solo el dolor, sino incluso la incomodidad, las cosas que podrían ser buenas para nosotros, pero que realmente no se alinean con nuestros deseos o con nuestra voluntad, porque son incómodas, porque no va de acuerdo a lo que quiero en este momento. A veces es que realmente no estamos pensando en las cosas, porque cuando tú miras la cruz, es decir, imagínate ver a nuestro Señor crucificado, colgando de la cruz y preguntarle: Jesús, ¿por qué? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Eh? Nadie pensaría eso en su sano juicio. Tenemos que entender también que el dolor no es un castigo. No es un castigo, es una oportunidad para ser más como Jesús. ¿Por qué? Mira la cruz. Podemos estar seguros de que somos como Jesús cuando tenemos dolor, cuando estamos de duelo, cuando estamos sufriendo. Si mientras esto ocurre sigo confiando en Dios, puedo estar seguro de que soy como Jesús si sufro y mantengo mi fe en la bondad y el amor infinitos de Dios. Si yo respondo con amor, con fe, con confianza, mientras paso por algo que me está rompiendo el cuerpo o el corazón, o ambas cosas, entonces estoy más cerca de Él, porque me estoy volviendo más como Él. Incluso el sufrimiento y el dolor causado por otras personas significan oportunidades para perdonar como Él. ¿Comprendemos el propósito de nuestro sufrimiento? ¿Podemos entenderlo? Lo más probable es que no. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Pero si entendemos el sufrimiento de Cristo en la cruz, no necesitamos realmente entender el significado del nuestro. Me gusta a mí mucho cómo lo expresa el padre Mike Schmitz, que también tiene un canal buenísimo en YouTube, es parte de Ascension Presents, y dice que aunque el sacrificio de Jesús está completo, todavía nos invita a participar en su pasión redentora. Cuando el sufrimiento se atraviesa en tu camino, Jesús te tiende como una pequeña astilla de su cruz y te pide, te invita a unir tus sufrimientos a los suyos en la cruz. De esta forma, tu sufrimiento va a tener consecuencias eternas para ti y quizás para muchas otras almas que puedan beneficiarse de tu sacrificio, de tu dolor. Y así, como dijo Jesús, tu dolor se convertirá en alegría. Y, como San Pablo, llegarás a regocijarte en tu sufrimiento porque es por el bien del reino, por tu amor a Dios. Obviamente no se espera que disfrutemos del sufrimiento y no es el dolor en sí lo que debería hacernos felices. Jesús no sufrió porque le gustara, pero soportó el dolor y el sufrimiento porque nos amaba, porque nos ama. De la misma manera, estamos llamados nosotros a pasar por el sufrimiento en esta vida por nuestro amor a Dios, confiando plenamente en que no hay dolor que el cielo no pueda curar. Además, a veces lo que nosotros etiquetamos como deshonras son en realidad gracias que nos ayudan a ser más santos. o gracias que nos impiden caer en el pecado, que es realmente lo único que es triste en este mundo, que es realmente trágico. El dolor y el sufrimiento son redentores si pensamos en ellos como una santa astilla de la cruz de Cristo que nos da para compartir con Él en su pasión. Si miras el Evangelio de San Juan antes de la última cena, Jesús lavó los pies a sus discípulos y dijo algo que debemos recordar. En verdad les digo que los siervos no son más grandes que su amo, ni los mensajeros mayores que el que los envió. Y un rato después les repitió esto. Recuerden lo que les he dicho. Los siervos no son más grandes que su amo. Si me persiguieron a mí, te persiguirán a ti. Amigos, nosotros no somos más grandes que el Maestro. Eso es lo que debemos recordar cuando miramos la cruz. Ese es nuestro Dios, el que está ahí, colgado. Pero también sabemos que ese no es el final de la historia. Esa es nuestra esperanza, la resurrección, la victoria final, la gloria que nos espera a los que amamos a Dios. Pero recuerda siempre, no somos más grandes que el Maestro y no debemos esperar que los cristianos tengamos siempre una vida feliz y despreocupada, especialmente si queremos que nuestra fe brille en nuestras vidas. Si quieres seguir a Jesús, tienes una garantía. Lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar mal. No siempre, pero sí, tenemos que hacernos esta idea. Y Él mismo nos lo prometió. Pero también nos dijo que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Que no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. No estamos solos y nunca lo estaremos hasta el fin de los tiempos. Por último, voy a citar a la Madre Angélica, solo porque su humor y su audacia son verdaderas joyas y porque en esta cita se resume lo que acabo de decir en 6 dulces, cortas palabras. La santidad no es para los débiles. Creo que esas fueron 7 palabras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir ese coraje para seguir confiando con amor fiel. Y no tengas miedo del fracaso y del dolor. Para la gente de Israel del primer siglo, la muerte de Jesús fue un gran fracaso. El gran rabí, considerado el Mesías por sus apóstoles, aplastado en la muerte más humillante. Nuevamente te digo, este no es el final de la historia. Santa Teresa de Calcuta dijo una vez también, no tengo miedo de fracasar. Dios no me ha llamado a tener éxito, me ha llamado a ser fiel. Necesitamos estar llenos de fe, sabiendo plenamente que todo está en sus manos y que Él estará siempre con nosotros. Feliz lunes, paz y bien. Hasta la próxima.